el pie derecho. Tampoco va a poder contar con Diego Costa sancionado. El resto a priori están disponibles. Caso, por ejemplo, de Stefan Savic, que hoy ya se ha entrenado sin ningún tipo de problemas. Caso de Vitolo, que ayer tampoco lo hacía. Y vamos a ver qué pasa con el croata Nikola Kalinic, que hoy por fiebre en principio no debería tener problemas para entrar, al menos en la convocatoria. Tampoco ha estado junto al resto de sus compañeros en el Cerro del Espino. Así que mañana esa última sesión, el sábado el partido en Cornellà de Prat, 4:15, con un puntito le valdría al Atleti para certificar matemáticamente la segunda plaza. Por cierto, que acabamos de conocer otro de los partidos de pretemporada que va a tener el Atlético de Madrid en su gira americana. Va a jugar la famosa International Champions Cup frente al Chivas de Guadalajara, frente al Real Madrid, todo esto en Estados Unidos, frente a la Juventus en Estocolmo, en Suecia. Pues bien, acabamos de conocer que el Atlético de Madrid va a jugar frente a los mejores jugadores de la MLS en Orlando el 31 de julio en el estadio Orlando City de la ciudad de Orlando. Así que otro compromiso más de pretemporada en la gira americana el próximo verano del Atlético.
Se va llenando la agenda, ¿eh?, de tareas.
Sí, van a tener mucho. Yo creo que por aquel entonces es cierto que este año la pretemporada ya va a volver a ser normal, por así decirlo. Ya está 100% cerrado lo de Los Ángeles de San Rafael, José, que es mucho de lo que este año se apunta como el principal problema después de no ir a San Rafael. Es cierto que una pretemporada muy atípica, con muchos futbolistas que llegaron lejos en el Mundial, con el viaje a Singapur, con el viaje a Brunico, pero este año sí que va a haber esas dos semanas sí o sí de pretemporada. En torno al 4 o 5 de julio va a ser de los más madrugadores el Atleti, ya va a estar entrenando unos días en el Cerro, las pruebas físicas pertinentes, dos semanitas a Los Ángeles de San Rafael y luego ya rumbo a los Estados Unidos, y veremos si tiene alguna que otra parada posteriormente en la pretemporada.
Gracias, Adri.
A ti, José.
Me voy a Barcelona. Carles Escolán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hace el equipo que ayer plantó pie y medio en la final de la Champions?
Bueno, pues hoy ha entrenado a las 11 de la mañana. Ya está centrado el equipo azulgrana en el próximo partido. Es cierto que los grandes gerifaltes de la primera plantilla van a descansar de cara a este partido contra el conjunto olímpico del Celta de Vigo, pero hoy el equipo ha vuelto al trabajo, consciente que no pueden parar, están a tres partidos de conseguir el triplete y evidentemente no deja de ser un buen resultado el cosechado ante el Liverpool de cara a Anfield, pero saben que el partido en Anfield va a ser duro, va a ser complicado, que van a tener que sufrir, y por eso, avisados ya de la temporada pasada, no quieren confiarse con el buen resultado cosechado, como repito, en el partido de ida en el Camp Nou. El conjunto azulgrana, evidentemente, tiene que jugar los partidos que quieran de liga, lo va a hacer seguramente con un 11B, con un 11 lleno de suplentes, sobre todo si, hombre,
parecido a lo de Huesca o va a rotar
no,
algo
yo creo que igual que el de Huesca. Oportunidad incluso para Jasper Cillessen en la portería para rodarse de cara al partido de Copa que tiene la final ante el Valencia, y yo creo que incluso ahí habrá cambio en la portería con Bagué, con que hoy ha entrenado, con Ricky Puig, con Abel Ruiz, con chavales que cuentan en un futuro, al menos, aunque no sea inmediato, sí a corto o medio plazo, para el FC Barcelona, y jugadores que no han tenido minutos, como Malcolm, como Carles Alañá, como incluso Dembélé, que se tiene que rodar después de que no haya entrado del todo bien después de la lesión que lo tuvo un mes en el dique seco por forzar ante el Olympique de Lyon en la eliminatoria de octavos de final. Y en este sentido, pues se dará minutos a los menos habituales, a Kevin Prince Boateng, a Murillo, por supuesto, a Vermaelen, a Umtiti, seguramente en el lateral zurdo podría estar incluso Miranda, o sea que el Celta va a jugar seguro contra una unidad B que va a estar formada por un once muy similar al que presentó el Txingurri Valverde en Huesca, porque ahora mismo la prioridad son, inmediatamente una, el partido de vuelta en Anfield, y posteriormente dos más, la final de Copa, y si consigue hacer bueno el resultado de la ida, la final de la Champions.
¿Qué resaca ha dejado este pase a semifinales? La figura de Messi ya no puede estar más valorada en Can Barça, pero bueno, es exhibición tras exhibición, la duración en el tiempo, ¿no?, de ese nivel astronómico del argentino tampoco extraña ya a nadie, porque lleva más de una década ese nivel, pero me imagino que por lo menos la noche de ayer sirvió para asombrar nuevamente al público que estaba en el Camp Nou, y en el día de hoy pues se tiene que seguir hablando, ¿no?, de un jugador irrepetible.
Sí, un jugador que depende de la sanción a Kylian Mbappé puede ya asegurarse incluso también la bota de oro, que sería la sexta, ya tendría tres pares de botas de oro Leo Messi.
Para diario y para el fin de semana.
por eso, para irse cambiando de preta porter, que se dice, ¿no? También, si no pasa nada extraño, y el Barça, pues como parece, consigue el triplete, respetando evidentemente a todos los rivales, y que el Barça tiene que jugar los partidos y es consciente plenamente de ello, y no pasa nada del mes de junio al mes de diciembre, yo creo que Leo Messi se va a llevar el segundo, el sexto, mejor dicho, balón de oro. Serían también dos pares o tres pares de balones de oro. Y a priori es un futbolista que con 31 años y creyendo que aún le quedan 5 o 6 por delante para poder seguir jugando el equipo azulgrana, yo creo que puede seguir haciendo historia, ¿no? Son 600 goles con la camiseta del FC Barcelona. A nivel de clubes, ha marcado más goles a los 6 primeros clasificados de la liga inglesa históricamente que Cristiano Ronaldo, que estuvo jugando 6 temporadas en el Manchester United. Ha roto récords en Europa. Es cierto que no es el máximo realizador de la Champions League, pero ayer marcó el gol de falta a más larga distancia que ha marcado en toda su carrera. Son 29 metros los que en los que está colocado la pelota y la manda a la escuadra de Alisson. Es un futbolista que ha marcado un hito en el FC Barcelona cuando parecía difícil que alguien llegara a los 251 goles que marcó Samitier. Él los pulverizó. Cuando parecía que era muy difícil que alguien pudiera llegar a los récords de Zarra y de Pichichi, él los consiguió. Yo creo que, como dijo Jordi Alba, es un jugador único, irrepetible, y sinceramente, yo a Di Stéfano no lo he visto jugar. A Cruyff en vídeos, a Maradona sí, pero no mucho en vivo, porque yo era muy joven, pero a Messi lo he visto jugar durante 14 años. Y yo, en los vídeos de Maradona, y a Pelé tampoco lo vi jugar, evidentemente, pero en los vídeos de Pelé, en los vídeos de Cruyff y en los vídeos de Maradona, yo no he visto nada parecido a lo que hace él, tan sostenido en el tiempo y durante tantas temporadas. Leo Messi ha llegado al Barça cuando el Barça tenía, creo que eran 16 ligas, con él, en 88 años, 89 años. Con él, el Barça ha ganado 10. Con él, el Barça ha ganado 10 ligas. Es una auténtica barbaridad. Ha ganado 34 títulos, convirtiéndolo en el jugador más laureado de la historia del FC Barcelona. Nos podríamos pasar así la tarde, pero es espectacular.
Te voy a cortar para darte una noticia mala, pero bueno, que el tiempo pasa y que hay que asumir. Xavi Hernández acaba de anunciar que se retira del fútbol. A sus 39 años acaba de anunciar que deja el fútbol, que va a emprender también una aventura en los banquillos. Pero mira, otro de los que contribuyó con Leo Messi a hacer un Barcelona para la historia acaba de anunciarlo, ¿eh? Uno de los grandes también de la historia de la selección española y del fútbol mundial acaba de anunciar su adiós. Son 39 años, lógicamente ahora ya desde Qatar el nivel futbolístico del país asiático era diferente y había pasado a un segundo plano, pero acaba de hacer oficial eso, que se retira del fútbol Xavi Hernández, así que bueno, imagino que recibirá más homenajes en Can Barça, siempre ponderando la figura de uno de los más grandes salidos también de la cantera.
Y donde seguramente utilizará la plataforma de Qatar y de la Academia Spire, como ya están haciendo su hermano mayor y su padre, para foguearse a nivel internacional, para coger experiencia entrenando y sobre todo cuando consiga este verano, creo que es este verano, que la promoción de Xavi, Víctor Valdés, etcétera, etcétera, consiguen el carnet pro, por decirlo así, de entrenador de primera división. Con todo eso, yo creo que está todo abocado a que, a lo mejor no de aquí 2 años, no de aquí 3, a lo mejor no de aquí 4, pero no creo que mucho más allá Xavi Hernández se convierta en entrenador del FC Barcelona.
Sería curioso verle que él en el banquillo y Messi todavía jugando, pero bueno, creo que igual es demasiado pronto, pero el tiempo dirá, ¿eh? Habrá que ver, esa es la noticia, ¿eh? Xavi Hernández deja el fútbol tiempo al tiempo, Escolán, lo iremos viendo.
Hombre, Leo Messi tiene 31, yo creo que a los 33, 34 sí que creo que aún seguirá, bueno. No sé si al mismo nivel, pero a un nivel similar, y quién sabe si Xavi Hernández en un futuro puede hacerse cargo de las riendas del conjunto azulgrana.
Habrá que verlo. Gracias, Escolán.
Hasta luego.
Pero bueno, esa es la noticia, que acaba de saltar. Xavi Hernández anuncia que se retira del fútbol profesional. Escarabajano, hola de nuevo.
Hola. de nuevo, José.
Lo ha hecho mediante una carta, ¿no?
En un texto
extensa,
de opinión.
Es larga, sí. Pero bueno, va a rescatar lo más importante, lo más destacado.
Es un artículo de opinión que ha enviado Xavi Hernández a los medios de comunicación desde Doha, en el que, como bien dices, pues en esa extensa carta, en ese extenso artículo de opinión, expresa su retirada. Lo más destacado es esa frase: esta es mi última temporada como jugador, pero estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador. Por lo tanto, anuncia que se retira del fútbol a final de temporada y que su intención es la de ser entrenador, que se sigue preparando para ello. Y además también ha hablado José de su futuro y de su filosofía como entrenador, lo que va a adoptar como entrenador. Ha dicho que mi filosofía como entrenador refleja el estilo que desarrollamos durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de la Masía, y que tiene su máximo exponente en la forma de jugar al fútbol en el Fútbol Club Barcelona. Me encanta ver a los equipos tomar la iniciativa en el campo, el fútbol de ataque y volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de la infancia, el fútbol de posesión. Así que ya ha dejado claro José que se retira, ha dejado claro que va a ser entrenador y ha dejado claro cómo van a ser sus equipos como entrenador.
Vistosos de ver, bonitos de ver.
Seguro, perdón. seguro.
Habrá que seguirle la pista. ¿Lo estás notando? A ver, escucha.
A ver.
Escucha a ver si lo notas.
Ostras.
Lo escuchas, ¿no?
Sí,
¿Lo has notado
o no?
¿Lo has notado?
Sí, lo noto.
Va a sacudida, ¿eh?
Sí.
Una fuerte sacudida que hará que cuando pienses en tu seguro de coche tengas una gran sonrisa. Nosotros la llamamos el seísmo de Línea Directa, y es que estos de Línea Directa de nuevo vuelven a superarse, y ahora, como si tal cosa, te ofrecen, escucha con atención, a ver. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sí, que has escuchado bien.
¿Seis
meses gratis en tu seguro de coche? Y si esto no es un seísmo en el mundo de los seguros, pues ya no sé, chico, ¿qué puede serlo? Llama al 902-123-041, 902-123-041, y consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ahora mismo lo hago.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho.
FAL 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca, Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca. T4.
On the floors of Tokyo, oh, down in London town to go, go.
Bueno, pues las vueltas que da la vida, lo contábamos antes, y son circunstancias puntuales que de haber producido o de haberse producido de otra manera, pues pueden cambiar, ¿no?, el transcurso de los acontecimientos. Nos vamos a marchar al año 2005, verano de 2005, inicio de la temporada 2005-2006. Estábamos comentando la superioridad durante más de una década de Leo Messi sobre los terrenos de juego, pero cuando aquel chavalito, que todavía portaba el 30, ¿no?, en la camiseta del Fútbol Club Barcelona, daba sus primeros pasos, vivió un momento crucial después de ser pichichi del Mundial Juvenil, de venir de explotar con las categorías inferiores de la selección argentina y de brillar en un torneo, en el trofeo de los trofeos, como es el trofeo Ramón de Carranza. Entonces iba a comenzar la temporada y surgen problemas burocráticos. Leo Messi no puede, en teoría, según la reglamentación vigente, jugar con la primera plantilla del FC Barcelona al tener ficha de filial y no estar permitida la actuación de los jugadores para talentos, ¿no?, o jugadores de la cantera que fueran extracomunitarios. Al tener el Barça tres extracomunitarios, era imposible inscribirle también como miembro de la primera plantilla. Entonces se plantea la posibilidad de cederle. Y entre los equipos que hay en primera división que tienen posibilidad de acoger a Leo Messi, aparece el Cádiz, porque era el club que en ese momento tenía una ficha disponible para jugadores extracomunitarios. Y aquello estuvo a punto de llevarse a cabo. Vamos a saludar al que era por entonces director deportivo de la entidad amarilla, Alberto Benito. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suena, ahora parece, de película de Hollywood, no decir lo que hubiera cambiado la vida, pero más o menos fue así. El Barça no tenía hueco para Messi, el Cádiz le podía ofrecer acomodo y aquello no estuvo tan lejos, no es una cosa tan disparatada.
No, lo que como lo has contado tú, se dieron varias circunstancias, entre ellas que el Barça jugaba al Trofeo Carranza y entonces, bueno, cuando hay cercanía las relaciones siempre era factible. Aparte, yo tenía buena relación con su agente, Horacio, en aquel momento. Habíamos estado en Colombia viendo el Sudamericano Sub-20, en el que conocíamos a muchos jugadores sudamericanos, entre ellos Messi, que allí en Argentina en aquel momento no le conocían, pero hizo un sudamericano impresionante, y luego el Mundial. Y bueno, se dio una pequeña posibilidad, no sé si tan cercana o tan remota, pero sí que hubo esa posibilidad, y por supuesto que nosotros en aquel momento, no solo Messi, que sí que es verdad que se puso sobre la mesa, sino algún otro jugador incluso que había firmado el Real Madrid, como nosotros teníamos una plaza extracomunitaria libre, parecía que podíamos tener alguna opción. En este caso era Marcelo, del Real Madrid también. Uh-huh. O sea, que bueno, sí, es verdad que al principio de temporada, cuando se hacen las plantillas, hay muchas posibilidades, no sé si tan reales o tan lejanas, pero sí que se puso sobre la mesa.
Claro, cuando a ti te ofrecen, ¿no?, o pues eso, sobre el papel, un chaval como Messi. Entonces, ¿Messi qué era? Porque habían candidato al público en el Trofeo Carranza. Creo que incluso el público, pues oye, le tiraba algún que otro piropo para ver si acababan convenciéndole. Y claro, la posibilidad de tener a este chaval, recordamos que en aquella temporada el Cádiz acababa de subir a Primera División después de más de una década en Segunda B y Segunda División. El equipo había conseguido unos meses antes el regreso a Primera División. Y el equipo que llega de vuelta a la élite tiene esa posibilidad de traer a un chavalito argentino que la puede liar. ¿Cómo se hablaba entonces de Messi? ¿Qué os planteasteis en la dirección deportiva?
No, es que dio esa posibilidad. Cuando él jugó allí, la gente sabía que nosotros se lo habíamos pedido al Barcelona. Sí. Entonces, claro, la gente después de aquel torneo se emocionaba con él. Yo te digo que no sé si fue tan real, porque Messi, aunque acababa de aparecer, pero ya había, si hubiera sido un poquito antes, sí, cuando nosotros estábamos interesados, quizá hubiéramos tenido más opciones. Pero ya incluso fue destacando con el Barça, haciendo goles, Mundial Juvenil, salirse, entonces ya se puso un poquito más complicado. Pero bueno, en aquel momento Messi explotó en un año. Messi, no recuerdo exactamente, pero empezó en el Juvenil B, luego Juvenil A, Barça B, primer equipo, en el mismo año. Pasó de subir del cadete a estar en el primer equipo destacando.
Pues tú imagínate, ¿no? Aquella temporada, más o menos, ¿no? Aquella plantilla del Cádiz con Jonathan Sesma, Enrique y compañía en la zona ofensiva, podía haber cambiado, ¿eh?, el final. El Cádiz acabó descendiendo. Y tú imagínate que aquello sale bien, ¿no?
Sí, sí, nunca se sabe. Bueno, la verdad que aquel año la gente, pese al descenso, disfrutó. Me acuerdo, el último partido ganamos en casa, la gente volcada con el equipo, porque era un equipo muy, muy humilde, con muy poco presupuesto, con muy poco dinero, pero en el que la gente se sentía muy orgulloso del equipo. Y ahora con gente, los que has nombrado venían de segunda vez casi todos, o muchos de ellos, Enrique, Dani, incluso Oli, que había bajado a segunda división, o sea, mucha gente. Firmamos al Paraguay Acuña, Lucas Lobo, o sea que bueno, hubo mucha gente venían de segunda B, algunos veteranos que daban mucho carácter al equipo y que fueron, yo creo, que el corazón de ese equipo, como Armando, Zafra, bueno, no quiero dejar tampoco ninguno, pero bueno, fueron años muy, muy buenos en ese aspecto, pero era un equipo muy, muy humilde. Si hubiera habido una estrella como como Messi, pues no veas lo que hubiera podido ser.
era el año en el que debuta precisamente aquella primera jornada de Liga. Leía un titular, creo que era Diario de Cádiz, que me perdonen si me estoy equivocando al citar, pero veía antes un titular en internet de un periódico en papel, el debut del Cádiz en primera, que se produce contra el Real Madrid, de Ronaldo, Raúl y compañía, y un tal Robinho, que es el que la lía aquella noche mítica del Carranza, de la que parecía que iba a ser precisamente el nuevo Messi, y al final luego quedó un poco en el camino. El titular era ese, el Cádiz recibe al Real Madrid pendiente todavía de Messi. La temporada empezó así, ¿no? Con Robinho explotando allí.
Eso es, porque no recuerdo exactamente quién metió primero, pero nosotros íbamos, creo que era 1-0, gol de Pavoni.
Ronaldo y empata Pavoni, creo.
Ronaldo y empata Pavoni, un gol de Pavoni en un córner, sí. Y luego se dio Robinho, minuto 15 va a ser la segunda parte, y dio un recital y nos ganaron 1-2, creo que fue el partido, sí. Y todavía no se había cerrado el cupo de fichajes, lo que suele pasar, que hasta que empieza la Liga todavía hay alguna semana más, y sí, fue el primer partido de esa temporada en Primera División.
Vaya meses aquellos. Oye, y esto de Marcelo que me comentabas, ¿fue otra posibilidad parecida, esto de hasta que despuntó con el Real Madrid, el haberlo, ¿no? ese ofrecimiento?
Sí, también. No hasta que despuntó, porque el Madrid también tenía un problema de fichas extracomunitarias, pasaba lo mismo que el Barça. Y entonces nos lo ofrecieron, pero ya cuando nos lo ofrecieron, nosotros también teníamos el cupo cubierto a última hora, no recuerdo quién había firmado, pero y luego al final sí que tuvieron sitio ellos y le hicieron la inscripción a Marcelo, y bueno, Marcelo también sorprendió mucho, porque parecía que era un fichaje de un chaval joven, 18, 19 años, y al final jugó mucho más. Cuando el Madrid también hacía fichaje, no sé si fue Marcelo, Higuaín, sí. Muy jovencitos de Sudamérica, y bueno, hubo esa posibilidad que nos llamó Real Madrid y teníamos ficha para ese jugador, pero al final ellos arreglaron el tema.
No les ha ido mal, ¿eh? A uno y a otro.
Les ha ido increíble, por lo difícil que es hoy en día estar en un club mucho tiempo, pues son dos ejemplos de gente que llevan en su club, pues mira, 14 o 15 años, y en un gran club que es muy, muy, muy difícil.
Me imagino, ahora nos estará escuchando alguno en Cádiz tirándose los pelos, ¿por qué no lo cogimos? Pero me imagino que igual que llegaron estos dos ofrecimientos, te llegarían otros 18, que ahora me dices el nombre y el apellido y no nos suena a ninguno, ¿no? Quiero decir que te empiezan a llegar, cuando en tu parcela te empiezan a llegar currículums, ¿no? Y te llegan estos, que son los que nos acordamos, pero imagino que habrá también otros que pasan al olvido.
Seguro, y hay mucha gente que parece que va a ser una estrella jovencita y luego al final se queda en nada. Y bueno, y muchas veces también, yo con alguna gente de futbolista, dice, te ofrecía no sé quién y dijiste que no. Digo, porque las plantillas son 20, 21 y no puede haber tantos, hay que tomar decisiones y hay que elegir. Entonces muchas veces pues tienes que tomar, que elegir entre uno y otro, sí, dentro de tus posibilidades, claro.
Claro, te ofrecía este, pero me ofreciste en el paquete a otros 5 que dónde están ahora, ¿no? A ver dónde han acabado. Pero bueno.
Pero suele pasar que nos acordamos solo de lo bueno, lo que ha salido, te ofrecía esto, ya, lo estudio, y otros datos que me ofreciste que no ha hecho nada, pero bueno.
Y de eso no te acuerdas, pero bueno, oye Alberto, ¿dónde estás ahora? Porque hace de Cádiz, como decíamos, hace más de una década, ¿ahora dónde estás?
Pues ahora mismo estoy trabajando con Antonio Cordón, no sé si conocéis a Antonio Cordón, que es un prestigioso, bueno, fue director deportivo del Villarreal, luego del Mónaco, y entró en un holding chino, ese holding chino. Antonio es el encargado de la parcela deportiva, bueno, David Belenguer, que también ha colaborado con vosotros alguna vez en Radio Marca, uh-huh. Es el encargado de todos los temas, también como un director general, y la verdad que tenemos varios clubes en el mundo, uno en China, otro en Italia, otro en Portugal, en España, el Granada, y la verdad que muy a gusto, con buenos jefes, con buena sintonía de trabajo, y bueno, viviendo aquí en Madrid, en otra faceta distinta a la que había hecho en los últimos meses como director deportivo en el diario de un club, pero bueno, muy contento.
Uy, pues el Granada está ahí, a tiro de piedra también, de volver a Primera División. Está la pelea.
Sí, está haciendo una temporada increíble y bueno, ahora mismo falta 6 jornadas, está 3 puntos por delante del tercero. Vamos a ver, cada partido en Segunda División es una guerra y te da igual jugar contra el primero que contra el último. Se dice así, pero la realidad. Y vamos a ver, son muchos puntos todavía y vamos a ver si somos capaces de llegar al final, a la Primera División.
Creo que al que conoces también muy bien es, hoy que estamos hablando mucho, ¿no?, de ese Arsenal-Valencia, es a Unai Emery, ¿no?, por tu paso también por Almería, creo que coincidisteis incluso en Toledo jugando en la etapa como futbolistas, ¿no?
Sí, Unai coincidimos en Toledo y luego a partir de ahí, pues sí, cuando estaba él en Almería, después fui yo como director deportivo. Luego, después de mi paso por Chipre, he trabajado para él cuando él estaba en el PSG, o sea, no para el PSG, sino para él. O sea, nos une una grandísima amistad y bueno, vamos a ver hoy si disfrutamos del partido, va a ser un partidazo y él tiene tiene suerte.
Oye, en el Arsenal no se pueden quejar, ¿no? Es verdad que ahora esa pelea por la Champions se ha torcido un poco en la Premier con estas últimas derrotas, pero oye, la sombra de Wenger era muy alargada y el tío, joder, les tiene en semifinales de la Europa League y, como digo, peleando por la Champions a nada, a dos partidos para terminar.
Sí, 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 la respuesta de Unai es competir, adaptarse. Él tiene sus ideas, por supuesto, de fútbol, pero él se adapta a todos los equipos, a todos los jugadores. Al final quiere competir, quiere tener resultados y, bueno, gracias a Dios, hasta ahora casi siempre o siempre los ha conseguido. Y una temporada muy difícil, por lo que dices tú, después de Wenger muchos años, y en el que el Arsenal no es ese equipo potente o con gran músculo económico casi otras veces o a nivel mundial, pues sí. Bueno, yo creo que se hace una muy buena temporada, que al final sí que es verdad que los dos últimos partidos fuera de casa los ha perdido y ha perdido la opción de ir por delante para clasificarse para la Champions League. Vamos a ver una semifinal muy bonita para la Europa League.
Bueno, que al tío le gustan los retos está claro, ¿eh? porque el toro del PSG era un toro, ahora el reto del Arsenal después de Wenger tampoco era fácil, pero oye, como tú decías, le gustan los retos.
Nada, es muy competitivo, una persona que al final compite, muy trabajador. Como dices tú, los retos le apasionan y no va, que por él no va a quedar que el Arsenal consiga los objetivos o al final la gente es orgullosa de ese equipo, sí.
Pues Alberto, que ha sido un placer recordar pues aquel final de verano del año 2005, lo que pudo ser y no fue y lo que luego se ha convertido, porque la bestia esta, yo no sé si te has visto un jugador, no sé ya cómo calificarlo, se nos agotan un poco, ¿no?, los calificativos hacia Leo Messi, porque cada día te sorprende de una manera diferente. Ahora son, pues eso, las faltas, pero al final es el jugador más decisivo del mundo siempre, y eso no hay quien lo rebata.
No, para mí no. Para mí lo que ha hecho Messi, sobre todo, aparte de todo, la duración con el tiempo, o sea, tanto tiempo, porque ha habido jugadores que han destacado un año que han sido increíbles. Yo recuerdo el mejor Ronaldinho, yo es el mejor jugador que he visto en mi vida en un año, pero mantenerlo lo que está haciendo Messi durante 14 años, eso hace que yo no he visto nada igual, desde luego.
Pues oye, a seguirle disfrutando desde luego como espectadores, eso lo haremos todos sin ninguna duda, porque da la sensación de que todavía le queda cuerda para rato. Alberto Benito, gracias por habernos atendido y compartir este ratito con nosotros aquí en Radio Marca. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAL 916-1515.
Tom, tom, tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
T4.
Let alone the few words.
punto de llegar a las 5:30. Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿No le convences al pelo para que te abra el micro o qué?
No, estamos hablando de otros asuntos de ámbito privado.